La información más detallada de temas de alto impacto se deja conocer a través de la frecuencia 107.3 de su FM. Con invitados, análisis, consultas y debates. Este es un espacio para que usted conozca a fondo el actuar y pensar de diferentes personalidades de nuestro país. Temas y protagonistas. En la conducción, Edgar Gudiel. Comenzamos.
Buenos días, ¿qué tal están? A través de TGW, La Voz de Guatemala, les saludamos una vez más para presentarles temas y protagonistas. Hoy vamos a hablar sobre lo que uno debe saber o debiera saber sobre o de la institución donde invierto mi dinero. ¿Dónde invierte usted su dinero? ¿Está segura o seguro de que sabe exactamente dónde y por qué? Bueno, porque sí, pero ¿dónde y qué respaldo hay para invertir su dinero en determinada institución? Me refiero a un banco, etcétera. Para hablar sobre el tema esta mañana de la Superintendencia de Banco, nos acompañan los licenciados Víctor Manuel Mancilla Castro, intendente de Coordinación Técnica, y Eduardo Garrido Prado, intendente de Supervisión. Caballeros, buenos días, me da mucho gusto saludarlos, darles la más cordial de las bienvenidas a TGW y a este programa Temas y Protagonistas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la Superintendencia de Bancos?
Pues bien, trabajando ahí para tratar de cumplir con los mandatos legales.
Para entrar de una vez en materia, licenciado Garrido, ¿dónde debiera normalmente invertir uno su dinero o cómo invertir su dinero? Uno lo tiene y le dice, ¿será o no será? O uno es muy, muy chapado a la antigua y dice, a mejor lo guardo bajo el colchón, o le encuentro un lugarcito en mi casa, o voy confiado a un banco, o a dónde.
Buenos días, ingeniero Udiel, gracias. Básicamente comentarle que los bancos son las entidades que captan recursos del público y que están autorizadas para el Estado para poder hacerlo. En función de esa situación, la Superintendencia de Bancos, en forma mensual, hace una publicación de todas las instituciones que supervisa la Superintendencia de Bancos a efecto de resguardar los intereses del público que está invirtiendo en estas instituciones.
A mí me da la impresión, caballeros, de que el guatemalteco es por antonomasia haragán para leer, que no leemos mucho, a pesar de que tengamos enfrente mucha información, etcétera, o que sepamos leer y escribir. Pero más que eso, porque solo leer no tanto, pero sí comprender lo que, o entender lo que estamos leyendo, que somos haraganes para leer, ¿verdad? Es raro el que lee. Y ahí está en la prensa este desplegado, yo lo veo y todo, pero no lo leo. ¿Qué pasa entonces con una gente que ni siquiera lo lee? ¿Cómo hacerle llegar mejor información sobre el lugar exacto para o correcto para invertir su dinero?
Bueno, para empezar, creo que la gente tiene derecho a invertir su dinero donde quiera, ¿no? Aquí un poco la orientación es que esté consciente, ¿no?, de los riesgos que asume, de la decisión que adopte. Entonces, como decía el licenciado Garrido, están los bancos que están autorizados legalmente para captar, para intermediar, pero hay otra serie, digamos, de destinos del dinero, ¿verdad? Puede haber otro tipo, está la bolsa de valores, ¿verdad? Están otro tipo de proyectos en los cuales la gente puede invertir. Aquí lo importante es que desarrolle esa cultura financiera para ser consciente de qué riesgo corre su dinero. En el caso de los bancos, pues la gente a veces busca otras opciones por temas de mayor rendimiento.
Eso lo iba a decir yo.
El tema del rendimiento es un tema que la gente, pues poco a poco, creo que ya va tomando conciencia, en el sentido de que ya sabe que a más tasa, más riesgo. Normalmente el dinero en los bancos tiene menores rendimientos que en otros destinos o en otro tipo de captaciones, debido a que también los bancos tienen una infraestructura cara que costear, ¿no? El tipo de servicio que prestan, personalizado, y además también tienen que competir por colocar esos recursos en unos destinos que también colocan a unas tasas competitivas. De otra forma, estarían incurriendo en una decisión parecida a los inversionistas, es decir, ellos también tienen que colocar a unas tasas moderadas, porque al igual que ya dijimos, si colocan en destinos con tasas muy altas, también estarían exponiéndose a altos riesgos y a perder el dinero de los depositantes.
Lo que yo entiendo es que lo que usted dice es correcto, licenciado Mancilla, y no tengo yo por qué dudarlo, pero puede ocurrir que las personas encuentren de pronto frente a sí una mejor posibilidad, no una mejor posibilidad, no, mejores rendimientos, ¿verdad?, para su dinero en determinado ente que no sea necesariamente un banco, y que no estén por las ramas o en las alturas los rendimientos que ofrezcan, o sea, los intereses, en lugar de, si uno ya sabe que si son 10, 15, ahí hay gato encerrado, o huele a gato encerrado, pero sí podría ser un 6 o un 7, porque hoy por hoy la tasa de los bancos es muy baja, 4% para un depósito a plazo fijo, por ejemplo, a 12 meses plazo, dice uno, es muy poco dinero, mientras que vienen estos y me ofrecen un 8, por decirle algo. Entonces va e invierte ahí, de pronto sucede lo que ha sucedido en Guatemala, ¿verdad?
Sí, yo creo que es bastante importante las consideraciones que puede hacer la gente y las personas a la hora de hacer una inversión, tomar conciencia de los riesgos que está asumiendo en el momento en que esté buscando una tasa mayor y que esté haciéndolo a través de una institución no regulada. Creo que evidentemente está teniendo o corriendo muchos riesgos. De hecho, la Superintendencia de Bancos tiene una oficina de atención al usuario para aquellas personas que tengan alguna duda con relación a los documentos que se les están poniendo a la vista, al tipo de instituciones que con las que ellas están invirtiendo, para que se les puedan aclarar este tipo de dudas. Con relación a la inversión propiamente, lamentablemente existen muchos casos y se puede ver incluso los eventos que han estado sucediendo a nivel internacional en otros países en Sudamérica, en donde las personas, por razones de rentabilidad, perdieron todo su capital. Puede verse el caso de Sudamérica, en Colombia, en donde un país en donde se dieron temas muy lamentables, en donde las personas invirtieron su dinero en instituciones que no estaban supervisadas y que lamentablemente se orientaron solamente por el rendimiento y no tanto por la seguridad de poder tener de vuelta su capital. Creo que esos son de los temas que debe tomar en consideración las personas a la hora de tomar su decisión de invertir su dinero.
Pero no vayamos tan lejos. Aquí en Guatemala ocurrió con el Banco de Comercio, pero no recuerdo el nombre del ente paralelo al Banco de Comercio. Operadora de Comercio. Pero todo el mundo dice Banco de Comercio, nadie dice Operadora de Comercio. Y entonces ocurrió aquí, hubo gente que incluso, no sé, pero decía en la prensa, del amarillismo, en la prensa muchas veces, que hubo suicidios y hubo problemas en ese sentido, gente que murieron de infarto, de saber que habían perdido todo su dinero, el producto de toda una vida de trabajo. Y entonces, a este tipo de ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama?
Operador de comercio.
Operador de comercio. No la regula, ni la vigila, ni la supervisa la superintendencia.
Y podrían existir varias de esa naturaleza que desconocemos, pero realmente en todos los países existen y lamentablemente aparecen ya cuando explota el problema. No, yo creo que aquí tenemos que hacer una diferenciación. En primer lugar, los bancos autorizados para operar están sujetos a reglas, están sujetos a requerimientos mínimos de capital, están sujetos a requerimientos de liquidez, a ciertas reglas de rigor en su análisis de riesgos y además cuentan con un seguro de depósito. Toda esa infraestructura permite asegurarles a los ahorrantes el retorno de su dinero. Los ahorrantes tienen la opción de invertir, ya sea en un tipo de esta institución supervisada o en otro sitio, pero que estén conscientes. Pero si están confundidos en la oficina de la Superintendencia de Bancos, tenemos personal destinado a informar a la gente cuando tenga dudas acerca del tipo de inversión que tiene, si realmente la tiene en un banco como le han de haber ofrecido o no, ¿verdad? Para que esté segura de cuál es el riesgo que está corriendo. Este tipo de entes se dan, ¿verdad? Porque siempre existe como, digamos, la actitud de la gente de buscar los mejores rendimientos para su dinero. Pero a veces en esa búsqueda lo que ocurre es que pierden todo su dinero, ¿verdad? Y está ocurriendo como la crisis en Estados Unidos, ¿no? Ven la pirámide de Madoff, por ejemplo, 50 mil millones, y recientemente, bueno, la que comentaba el licenciado Garrido, en Colombia, se dio en Ecuador, se ha dado aquí en varias oportunidades, y se da como por ciclos, ¿verdad? Y a la gente se le olvida y vuelve a caer, digamos, en ese tipo de inversiones. Y muchos han manifestado que están conscientes de que van a perder, pero al final ya cuando pierden, o sea, la gente quiere ganar altos rendimientos, pero no quiere correr riesgos, ¿verdad? Entonces, quien gane altos rendimientos tiene que asumir que también tiene alto riesgo de perder ese dinero.
Ahora, ¿no hay regulación sobre estas?
No, absolutamente no. Las únicas instituciones, ¿verdad?, autorizadas para captar a través del sistema, es el sistema financiero regulado, los bancos. Tenemos la lista de bancos, de entidades financieras y de bancos offshore autorizados para operar en el país. Además,
esos sí están vigilados por la superintendencia.
Están vigilados por la superintendencia de bancos, pero también existen las cooperativas que pueden hacer este tipo de operaciones y están sujetas a su propia ley orgánica, ¿verdad? Estos son, digamos, los dos grupos de entes autorizados para captar dinero del público.
Pero aquí sí hay supervisión. Es que me gusta subrayar esto, licenciado Mancilla. Hay supervisión.
Ingeniero, sí, quizás precisamente el tema que usted mencionaba es...
Disculpen que nos metamos por ahí. Tengo otras preguntas para ustedes, obviamente, pero... Pero es que es necesario que la... Son preguntas que la gente se hace a diario y se las hace en cualquier lado. No solamente cuando ocurrió lo de la operadora de comercio, cuando ocurrió lo de Bancafé o los otros bancos antes, sino que se lo vive haciendo todo el tiempo, ¿verdad?
Claro, pero el ejemplo que usted ponía es justo en la medida en que se puede ver las diferencias entre una situación y otra. En el caso de organizadora de comercio, entidad paralela que funcionaba de forma ilegal, lamentablemente las personas que invirtieron su dinero ahí perdieron el mismo, pero en el caso del banco que estaba regulado, y es ahí donde demuestra la diferencia que puede haber en una institución supervisada, los depositantes recuperaron el 100% de su dinero. Entonces, eso marca una diferencia bastante grande en cuanto a qué sucedió con la gente que lamentablemente invirtió su dinero en una institución paralela no regulada, que estaba actuando al margen de la ley, en donde prácticamente lo que sucedió es que la gente perdió el 100% de sus inversiones, a diferencia de una entidad regulada que era el Banco de Comercio, en donde ante la aplicación de las leyes y el Fondo de Protección al Ahorro, prácticamente hubo una cobertura del 100% de los depósitos, en donde la gente recuperó todo su dinero.
Ahora, otra pregunta que se hace la gente a propósito de lo que usted me explica, y muchas gracias. Está bien, dice alguien, que la operadora de comercio, como se llamaba, haya provocado todo este tipo de problemas y que no haya, que la gente que invirtió ahí no haya recuperado su dinero, y todavía hay muchos problemas en ese sentido. Pero ¿por qué? Vuelvo a repetir, paralelamente se va el banco, cuando que el banco estaba siendo regulado. Es decir, que había anomalías dentro del mismo banco.
Lo que ocurre es que con la crisis financiera que se dio después del cierre de Bancafé, los inversionistas de esta operadora de comercio empezaron a hacer retiros. Y como realmente no tenía la liquidez, entonces el banco empezó a prestarle dinero a esa empresa. Ajá. Y por esa razón se empezó a descapitalizar, digamos, a comprometer su liquidez. Y hubo un momento en el cual pues las propias autoridades del banco llegaron a la Junta Monetaria, decirles que ya estaban en posibilidad de cierre, ¿verdad? El banco hasta hace un par de meses estaba estable, pero esa corrida que se dio en la empresa paralela que tenían y que se ignoraba que existiera, entonces contaminó al banco. En ese momento, pues el banco todavía tenía los suficientes recursos para poderle, con ayuda del FOPA, devolverle el 100% de los depósitos a sus ahorrantes, a los ahorrantes que estaban inscritos en el banco y cuyas inversiones estaban documentadas con papeles del banco, ¿no? En operadora de comercio, pues estaban documentados con unos pagarés, con un certificado de custodia que decían, con lo cual engañaban a la gente.
Sí.
Pero ahí es donde advertimos a las personas, a los usuarios, de que cuando tengan este tipo de dudas, recurran a la oficina de la Superintendencia de Bancos o pueden comunicarse al teléfono 2429-5333, también al sitio info@si.gov.gt, en donde los atenderemos con mucho gusto en caso de dudas, que fue, yo creo, que un poco lo que hizo falta, informar más a la gente para evitarle este problema.
Eso me parece a mí que fue lo que sucedió. O sea, la gente no estaba informada, ¿verdad? Y todavía hay muchas dudas en ese sentido, a pesar del tiempo que ha transcurrido. Pero vamos a entrar de lleno entonces al sistema bancario. ¿Qué debo saber sobre el banco donde yo voy a invertir mi dinero? ¿Qué debe saber el público, la gente, para confiar en eso? ¿Qué debe saber sobre un banco realmente? Porque ahí están los grandes bancos, grandotes, se ven unos, otros se ven más pequeños, pero uno nunca sabe quién está bien, quién está mal. Cualquiera piensa, el banquito es el por decir algo, ¿verdad? No es una cuestión peyorativa, pero es el banco pequeño, ¿no? Comparado con un grandote, porque hay en Guatemala. ¿Qué confianza, qué debo saber yo de ese banco?
En primer lugar, es importante conocer que la Superintendencia de Bancos efectivamente realiza una supervisión de todas las instituciones supervisadas, independientemente de si son bancos pequeños o grandes. También los depositantes o potenciales inversionistas deben de saber que existe un fondo de protección del ahorro que, ante un evento o una situación en la que una institución financiera no pueda continuar como negocio en marcha, hay una cobertura mínima que se le estaría dando, y que en el caso de la salida de dos instituciones, una en el año 2006 y otra en el año 2007, prácticamente la cobertura de los depósitos se realizó en un 100%. Esto es la garantía que otorga el Estado a través de una institución precisamente del Estado o estatal que está supervisando las actividades que realizan las instituciones bancarias. Desde el punto de vista de los inversionistas, es bastante importante que ellos conozcan realmente a qué se dedica principalmente el banco. Esto se puede saber a través de interiorizar un poco más en la información que ellos mismos publican, que la Superintendencia de Bancos publica, saber a qué segmentos de mercado se dedica. Por ejemplo, un banco que se dedica a dar préstamos principalmente a entidades corporativas, o es un banco que se dedica al préstamo de consumo o a los trabajadores, porque dependiendo del tipo de segmento al que se dedique, en ese sentido va a poder saberse si las tasas que están pagando en las operaciones de captación, o sea, en donde yo deposito mi dinero, son razonables o no con relación al negocio que se está manejando. Y esto es parte de lo que las personas deberían de conocer, de evaluar. Evidentemente hay dos clases de inversionistas. Está, por decirlo de una manera, el depositante pequeño, que entendemos que el nivel de conocimiento que pueda tener de las instituciones puede ser bastante limitado, pero para eso efectivamente está el sistema de protección, tanto de supervisión como el Fondo para la Protección del Ahorro, y están los inversionistas grandes, los inversionistas institucionales, que evidentemente ellos pueden efectivamente determinar con mayor detalle el desarrollo de los negocios que están realizando las instituciones, y también conocer el nivel de los principales indicadores, como la posición patrimonial que tenga, como el encaje que tengan, que son aspectos legales que se deben de cumplir, e incluso también ver el desarrollo de las utilidades que están teniendo las instituciones financieras, a efecto de poder tener más información previo a poder hacer una inversión.
Pero ¿cómo se hace para saber, licenciado Mancilla, si el banco en el que uno está pensando invertir su dinero es un banco confiable? ¿Porque está supervisado nada más o porque tenemos otro tipo de información?
Sí, mensualmente la Superintendencia de Bancos emite un boletín que contiene la información de la situación financiera de cada banco al cierre de cada uno de los meses. Y trimestralmente los bancos tienen obligación de publicar una calificación de su cartera por categorías de riesgos. Actualmente, independientemente del tamaño, todos los bancos mantienen sus niveles de capitalización apropiados y sus niveles de liquidez estables. Un elemento que estamos propiciando para fortalecer la disciplina de mercado es la calificación de los bancos por parte de una calificadora de prestigio, ¿no?, que actúa en mercados internacionales. Varios de los bancos que operan en el sistema tienen esa calificación, y eso va a favorecer o ayudar a los inversionistas para que vayan seleccionando sus riesgos. O sea, la calificación máxima que tiene una institución en Guatemala es la de riesgo país, ¿no?, que es W+, para uno es W-. En Estados Unidos, pues los mejores son AAA, pero porque Estados Unidos tiene calificación AAA como riesgo país. Uh-huh. En Guatemala la calificación de riesgo país es W+, y ningún banco podría estar en condiciones de una calificación superior a esa, porque dentro de la calificación de las instituciones también se involucra el riesgo país. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Precisamente para que la gente, en función de esa calificación, evalúe la calidad de cada institución emitida por un ente imparcial. Este año estamos licitando para que todos los bancos puedan ser calificados por un ente internacional, y que la gente pueda conocer de un ente desprovisto de algún sesgo.
¿Algún tipo de interés?
Exacto, ¿cómo está cada banco? Y para esto, pues, no es cuestión de tamaño, aunque realmente ¿verdad? Los bancos grandes pues están preparados
para soportar. Pero un estudio así no sería publicable.
Mire, la primera calificación se mantiene normalmente reservada, pero la idea es que después del segundo o tercer año, dependiendo qué convengamos con la calificadora, se pueda publicar, porque la idea es que la gente tenga esa calificación para que elija su propio riesgo.
Sí, pero bueno, son cosas que se le ocurren y le asaltan a uno como preguntas o dudas. No es como ir a una tienda y elegir entre una naranja más amarilla que una naranja menos amarilla, sino que es elegir el banco. Y si hay publicación en ese sentido, quiere decir que de 20 bancos que creo que tenemos hoy por hoy regulados en Guatemala, 8 van a estar bien calificados, pero 12 no. Y entonces decir, esos 12, ¿qué les va a pasar? Pues la gente puede retirar su dinero y hacerlos quebrar, que eso es peligroso, como sucede cuando hay pánico financiero. Y tomar su dinero, no, yo lo voy a ir, yo voy a ir a tal banco porque esos bancos están bien calificados. Por eso decía yo, el riesgo de la publicación de esto. Pero también la gente tiene necesidad de saber, pues.
Y ese es un poco el propósito, o sea, el primer año se va a mantener reservada para que los bancos que no tengan una calificación apropiada logren hacer los ajustes de su estructura, ¿verdad? Y el compromiso tendrá que ser llevarlo a un nivel, a un piso mínimo de calificación que permita competir en el mercado, porque esa misma calificación va a permitir ajustar, digamos, la prima de riesgo que tendrían que pagar cada quien por el FOPA, por un lado, tendría que reflejarse en las tasas de interés, ¿verdad?, que cada uno pague al público. El que tenga menos grado o menos calidad tendrá que pagar más tasa. Y el cliente estará consciente de que si le paga más tasa es porque igual tiene un poquito más de riesgo que el banco vecino quizá. Pero esos son es la disciplina de mercado que tenemos que ir promoviendo para ir transformando la banca y que todo sea más transparente.
Estamos casi por concluir, el tiempo nos ha avanzado mucho, pero hay cosas que la gente debe saber, y hoy por hoy la gente o el público que está escuchando y que de una u otra forma tiene sus centavitos por ahí en X Banco, X, Y o Z Bancos, decir, y mi banco, uno llega a decir mi banco, ¿verdad? Pero qué bonito decirlo. Estará supervisado o regulado por la Superintendencia de Bancos. ¿Cuáles son esos bancos, digamos los nombres de los bancos que hoy por hoy están supervisados? Porque cualquiera dirá, pero ese me dijeron que es un banco y no es realmente, porque no está supervisado por ustedes.
Claro, ese es precisamente el tema de la transparencia que se busca tener, sí, y de la información que puedan tener disponible los inversionistas o depositantes de esas instituciones. Conforme las autorizaciones que ha dado Junta Monetaria, actualmente existen 19 bancos. Y me voy a permitir...
yo pensé 20.
Ya han ido dándose algunas fusiones.
Por eso, ¿verdad? Sí.
Exactamente. Y en función de eso, a la fecha solamente hay 19 bancos, específicamente en el sistema. Esos serían, con mucho gusto, el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, el Banco Inmobiliario, el Banco de los Trabajadores, Banco Industrial, Banco de Desarrollo Rural, Banco Internacional, Banco Reformador, Citibank NA, sucursal Guatemala, el primer banco de ahorro y préstamo para la vivienda familiar, conocido como Vivibanco, Banco de la República, Banco Americano, Banco Privado para el Desarrollo, Bancasol, Banco de Antigua, Banco de América Central, Banco Citibank de Guatemala, Banco Agromercantil de Guatemala, Banco GIT Continental, Banco de Crédito y Banco Azteca de Guatemala. Instituciones, como mencionaba, que están debidamente autorizadas por la Junta Monetaria para hacer intermediación financiera.
Gracias, licenciado Garrido. Licenciado Mancilla, tipos de seguridad, de seguros para mi dinero o para el dinero de nuestra gente que nos está escuchando en este momento.
En primer lugar, ¿verdad?, elegir, digamos, a uno de los bancos antes señalados. También hay sociedades financieras, normalmente participantes de grupos financieros asociados a estos bancos, y hay sociedades offshore especializadas en captar dinero en moneda extranjera, también asociadas a grupos financieros de los ya mencionados por el licenciado Garrido. La clave para seguridad del dinero es, en primer lugar, independientemente de la calidad del banco, la gente debe diversificar sus inversiones, o sea, no concentrar sus ahorros en una sola institución.
Aquí habría que utilizar aquel aforismo muy popular, ¿no? No ponga todos los huevos en una misma canasta.
Exactamente.
Se quiebra, se cae esa canasta y quiebran todos los huevos.
Exactamente. Entonces, es distribuir sus ahorros en dos o más bancos, ¿verdad? Dos, ver hasta qué monto cubre, el FOPA cubre hasta 20.000 quetzales, y ese dato es porque incluye o corresponde al 95% de la cantidad de cuentas, o sea,
el promedio. Sí, porque muchos dirán, perdón, licenciado sí. Macía, ah, no, pero yo tengo ahorrados o tengo guardados en el banco 60.000 quetzales, 40.000 sí. quetzales, y solo me pueden devolver 20.000.
Sí, sí, ese es en el caso de que un banco esté completamente colapsado. Normalmente, cuando algún banco tiene algún problema, pues entra un plan de regularización y se rescata. Por ejemplo, en el caso de las recientes intervenciones de Bancafé y Banco de Comercio, toda la gente recuperó el 100%, porque las intervenciones fueron relativamente a tiempo, ¿no? De tal forma que habían activos que podían cubrir con parte del capital que quedaba, si es que quedaba en algunos casos, y la inyección del FOPA pues se logró cubrir el 100%. En una intervención temprana pues sí se logra que la mayoría de gente recupere el 100% de sus ahorros, o si no, una cantidad importante. O sea, el 20% es cuando realmente ya no existen activos con valor económico que permitan resarcir a los depositantes. Pues entonces le decía, esta diversificación de sus inversiones sería una pauta, y luego que tengan bien claro, ¿no? A más interés, más riesgo. Entonces,
a mayor interés, más riesgo, exactamente. A
más interés, sí. más riesgo, y es, son dos reglas de oro.
Gracias, licenciado Mancía. Licenciado Garrido, rápidamente, porque ya me indicó nuestro operador, don Lester Díaz, que tenemos que terminar. Cuando hay una, esto me dijeron, vas a tener a los señores de las dependencias, y los voy a tener mañana en el programa, esto me lo preguntaron ayer. Cuando una persona tiene en una cuenta de ahorro, hay una cuenta de ahorro, mejor dicho, de depósito a plazo fijo, pero póngale usted que esas 12 meses plazo, pero de pronto al sexto mes, al quinto mes, al octavo mes, no sé, surge una necesidad familiar, etcétera, no sé, cualquier cosa, o un capricho, o un viaje, y quiere retirar dinero, ¿qué hace? ¿Se puede retirar? ¿El banco tiene que devolvérselo o no hay posibilidad porque es a plazo fijo?
Conforme la reglamentación que existe actualmente, las instituciones bancarias tienen la posibilidad de poder, caso por caso, analizándolo, reintegrarle en plazos previos. Lo que generalmente sucede es que sí hace un castigo a la tasa de interés que inicialmente le iba a pagar, pero lo que hemos nosotros podido observar es que generalmente los bancos acceden a este tipo de situaciones. Obviamente lo que hace es cobrar un castigo por el retiro anticipado, porque evidentemente ellos ese dinero lo han prestado y lo que necesitan es acomodarlo exactamente para poder adecuar sus operaciones. Pero efectivamente se puede hacer, es un tema nada más de dirigirse a la institución, a su banco, como sí, usted bien lo decía, ingeniero Budiel, a mi banco, como bien lo decía, y puedes acercarse con el ejecutivo de cuentas que lo atendió a efecto de poder resolver su problema, ya. Sin perjuicio de que bien vale la pena mencionar y reiterar que la Superintendencia de Bancos tiene una oficina de atención al usuario y que con mucho gusto estamos ahí para atender.
La Superintendencia de Bancos, tenganla muy presente. Sí, rápidamente, licenciado.
Sí, Macías. Solo para... Los bancos no están obligados a devolver el dinero si no ha vencido el plazo, porque es un contrato y realmente ellos tienen su programación también de desembolsos. Sin embargo, por motivos comerciales, normalmente atienden a la gente. Pero el ahorrante debe saber que no tiene el derecho de retirarlo antes del vencimiento del plazo.
Muchas gracias. Bien, concluimos entonces. Volveremos en otra oportunidad. Que la pasen ustedes muy bien.
Gracias por escuchar Temas y Protagonistas. Hasta mañana.